Mira que habíamos oído hablar mucho ya del asunto de la superpoblación del planeta, pero tampoco creíamos que iba a llegar a esto. Y ahora que queríamos presentaros los premios Planeta de este año, se nos ha llenado de gente del estudio.
No es sorpresa, Cristina. La gente ya ha oído hablar de lo que ha pasado este año con los premios Planeta. Pero, me parece, ¿eh?
Pero cuando lo escuchamos, bien que pensamos, no hay cama para tanta gente. Como a ver cómo nos ponemos. Pero bueno, ya hemos hecho el Tetris y yo creo que están cómodos los cuatro y nosotras también. Así que, bueno, pues tampoco es sorpresa decir a quienes nos referimos. Por un lado, a los autores de La Bestia, que bajo el nombre de Carmen Mola, ahora ya sabemos que en realidad están Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero. Y la finalista del premio Planeta, Últimos días en Berlín, que le pertenece a un formato habitual, persona que escribe libro con dos manos, que es, pues en concreto, Paloma Sánchez Garnica. Hola, muy buenas. Saludos a Paloma y a Agustín, a todos, a Jorge
que no sé cómo habéis llevado lo de, en lugar de hacer una rueda de entrevistas o de presentación del libro, sea una rueda de explicaciones de por qué sois tres. ¿Esto cómo se lleva?
La rueda de explicaciones es por qué somos tres, cómo se escribe a seis manos y por qué el seudónimo femenino. Esas son las preguntas que estamos contestando.
Yo he oído varias entrevistas vuestras y no he llegado a más. Solo os he oído hablar de eso.
Y nunca llegamos al libro y a nuestra pobre Lucía, nuestra huerfanita que busca a su hermana por las calles de un Madrid de 1834. Lo digo ahora por si luego no hay ocasión.
Sí, me parece muy buena cuña.
Claro que no os hayáis hecho ya una camiseta o algo así promocional.
Pero no, sí, pues nada. Los tres, es verdad, hemos vivido muy tranquilitos cuatro años desde que nació Carmen Mola, enmascarados y sin dar entrevistas, por lo tanto, o sea, simplemente sacando libros al mundo para que la gente los encuentre, los lea, los olfatee, les gusten. Eso lo hemos conseguido. Y una vez que nos decidimos presentar al Premio Planeta, evidentemente corríamos el riesgo de ganarlo, un riesgo que nos parecía pequeño, porque, oye, tampoco es tan fácil. Pero sabíamos que si lo ganábamos teníamos que dar la cara y salir a recogerlo, claro está.
Claro, que eso era lo que habíais pactado entre vosotros, ¿no? Que si se ganaba, claro, habría que destaparse.
Sí, nos obligaba. El Planeta, digamos, bueno, nos estaban cercando un poco. Empezaban a salir rumores de quién estaba debajo de Carmen Mola y todo esto, y volvíamos de repente Antonio, Jorge. No juntaban a los tres nunca, eso también es verdad. Hasta ahí no se llegó. Bueno. Y entonces dijimos, oye, pues si damos nosotros el paso adelante y si además lo hacemos ganando el Planeta. Somos así de chulos.
Bueno, ninguno de los dos, ni vosotros ni Paloma, nos situáis en el presente. Los dos nos hacéis viajar en el tiempo, las dos novelas, ¿no? La Bestia y Últimos días en Berlín. La Bestia, además, dentro del propio título ya contiene una buena pista, ¿no? Del suspense y de un protagonista que tiene que operar de forma bastante inhumana, como lo hay, ¿no?
Sí, cuando nos ponemos en la piel de Carmen Mola, no escribimos novela romántica, os lo aseguro.
Se ha notado ya se ha notado.
Novela que rezuma sangre y violencia. Es lo que nos interesa a la hora de escribir a Carmen Mola, aunque nuestras novelas personales, porque los tres hemos publicado novelas, sean distintas, pasan por los policíacos clásicos, por la novela psicológica, de novela negra psicológica, o incluso por la novela histórica. En el caso de La Bestia, pues nos hemos decidido por mezclar el thriller con la novela histórica y con la novela, sobre todo novela naturalista, que era lo que nosotros queríamos escribir, esa novela decimonónica, y hemos vuelto la vista hacia el siglo XIX, hacia 1834, y hemos escrito una novela que nos parece, en una definición que nosotros mismos dábamos cuando estábamos con esto, esto es Dickens pasado por la trituradora de Carmen Mola. Y bueno, pues estamos muy contentos de cómo nos ha salido una novela que creemos que es adictiva y que en algunas partes es violenta, atroz y tal, pero que creemos que es una novela muy divertida de leer.
Bueno, y Paloma ha dicho, bueno, pues bestias inhumanas se pueden ficcionar y también se pueden recoger de algunas que han pasado por nuestra historia, ¿no?
Y
aparecen en ese día, bueno, en Berlín, últimos días.
Yo me la sitúo en los años 30, sobre todo en ese Berlín en el que comienza todo el 30 de enero de 1933, cuando es nombrado canciller Hitler, y comienza todo, ¿no? Tenía interés en conocer cómo fue ese ascenso del nazismo que precipitó nueve años después a Europa, al horror de esa guerra a Europa y al mundo. Y por otro lado, también me interesaba mucho entender y comprender a través de mis personajes, de personajes con historias minúsculas, historias a pie de calle, entender ese Moscú estalinista, también esas purgas Stalin, ese miedo incrustado en la mentalidad de las gentes, el miedo a ser delatado, el miedo a ser señalado, a estar fuera del grupo, fuera de la clase, fuera de, y por tanto con posibilidad de ser aniquilado, apartado, no solo tú, sino tu entorno. Entonces, bueno, me interesaba eso y he utilizado una serie de personajes, de historias con minúscula para poder entender esa época y ojalá pueda trasladarles esa forma de esas historias a los lectores.
Sí, ese es el afán.
Muchas veces son con esas pequeñas historias, ¿no?, con las que se comprende un poquito más de la psique humana, situaciones con las que si no resulta muy difícil, por fortuna, empatizar porque no nos toca, ¿no?, vivir situaciones tan complicadas.
Claro, es que la literatura, dicen que la historia se preocupa por los hechos o trata de los hechos y que la literatura se interesa por los sentimientos. Y es lo que he tratado de poner a mis personajes en un ámbito histórico, en una época crucial, fundamental, devastadora para la Europa del siglo XX, para el siglo XX, poner a unos personajes con historias con minúsculas, como personajes seres humanos como cualquiera de nosotros, condicionados en su capacidad de actuar, de gestionar sus sentimientos, en su capacidad de decidir, de pensar por unas leyes determinadas, por unas costumbres determinadas, unos principios morales determinados, unos prejuicios determinados, y a partir de ahí, ¿cómo ocurrió lo que ocurrió? O sea, ¿qué es lo que falló? De esa forma, porque ahí falló todo, empezó por fallar. Bueno, pues no hubiera habido una Segunda Guerra Mundial ni un Hitler si no hubiera habido esa Primera Guerra Mundial, el final de esa Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles y la humillación que se le hizo a Alemania como vencido, ¿no?, como país vencido, porque se creó en esos años 20 y sobre todo al principio de los 30, cuando llega Hitler, encontró una sociedad muy frágil, muy vulnerable, social, económica y políticamente muy polarizada. Con el miedo, se creó el miedo a que llegaba el comunismo de Rusia, al complot comunista, y todo eso prendió en un salvador de la patria, que fue Hitler, y que bueno, pues se supo ganar a todas los ámbitos de la sociedad, y que creyeron que era su hombre, ¿no? Y luego el resto de la población, a través de la manipulación de la propaganda perfectamente estructurada, los principios de Goebbels, se fabricaron unas radios muy baratas para que todo el mundo tuviera radios en su casa, y a través de esa voz de Goebbels entraba poco a poco ese veneno letal del odio, de la raza.
El dogmatismo, claro. Ese ronroneo que a veces vemos ahora o nos viene a la cabeza, ¿no?, de episodios como los que cuentas cuando vemos los incendiarios que ahora tenemos también, ya sea a golpe de tuit o en otros foros, en otros atriles. Bueno, si vamos a Madrid en el siglo XIX, una población que la mayoría de la población es que no valía nada, es que la mayoría de la gente no valía nada. O sea, que cualquier peligro se multiplicaba a la gente de a pie por mil. O sea, no solamente el peligro de una bestia, pues no perseguida incluso, ¿no? Fíjate que hacía lo que hace, pues escabechar niñas de la peor manera, y contar unos protagonistas que quieren resolver algo en ese sentido, también hay que echarles un poco componente de suerte. Algo tendrá que tener, porque si no, no hay manera, ¿no?, de que puedan avanzar.
Sí, sí, el Madrid de 1834, aparte de azotado por la epidemia de cólera, y además del trasfondo de la Primera Guerra Carlista, lo que tenía era una cerca. Madrid era todavía una ciudad amurallada, ya no era por motivos defensivos, pero esa cerca sí que marcaba la divisoria entre las clases pudientes, digamos, y los pobres de solemnidad. O sea, hay que pensar en pobres que vivían en condiciones higiénicas deplorables. Esos pobres, casi te diría que su problema no es el miedo. Claro que tenían miedo de la bestia, que era un asesino que estaba matando niñas, pero su problema es el hambre, es la supervivencia, es salir adelante, es en un mundo, en una sociedad muy cruel, en la que no nadie se preocupaba por la suerte de esos desdichados, y de hecho los querían fuera de la cerca, vivían en los arrabales. Entonces la protagonista de nuestra historia es una niña de esa clase social, una pobre de solemnidad, que tiene que buscar a su hermana Clara, que ha sido secuestrada, presumiblemente por la bestia que está matando niñas, Por tanto, tiene muy poco tiempo para encontrarla con vida. Ese es el motor de la historia. Y cómo puede conseguir una niña huérfana de 14 años y pobre de solemnidad encontrar a su hermana? Pues se hace ayudar de algunos personajes que se va encontrando por el camino, de algunos de dudosa catadura moral, un guardia real borracho y amargado, un periodista con deudas y mujeriego empedernido. Bueno, una serie de personajes que no serían los mejores aliados del mundo, pero son los que encuentran. Y ese es el rayo de luz de la historia, porque esos personajes sí la ven a Lucía y sí quieren ayudarla. Entonces eso es lo principal. Lo otro que ponemos sobre la mesa es un retrato de una época, un retrato del Madrid de 1834 y por extensión del siglo XIX en España.
¿Cómo ha sido meterse en la piel de una niña, al fin y al cabo, ¿no? De 14 años has mencionado? ¿Habéis discutido mucho cómo era, cómo se comportaría, qué respondería, cómo hablaría?
Sí, en el personaje de Lucía y en todos los personajes. O sea, nosotros en estas reuniones que hacemos previas a la escritura, no es solo una cuestión argumental, no es solo colocar los puntos de giro y qué es lo que va a pasar aquí, quién vive, quién muere, que es un poco parte del juego, ¿no? Sino sobre todo los personajes, ¿no? ¿Quién es Lucía? ¿Quién es Diego? ¿Quién es Donoso? ¿Quiénes son todos los personajes que van rodeando a tu protagonista? Porque al final todos escribimos y todos tenemos que conocer a esos personajes y ser capaces de ponernos en sus zapatos, ¿no? Y bueno, esa es la labor que hacemos, ¿sí? de mezclarnos de tal forma que da igual que Antonio, Jorge o yo estemos escribiendo a Lucía, ¿no? Uh-huh. Es verdad que hay como una perspectiva, lo que estaba contando Antonio, ¿no? Que es difícil y que hay que hacer como un ejercicio porque estamos en el siglo XIX, estamos en la piel de una niña de 14 años y una mujer pobre en esa época no era un ser humano, fundamentalmente, era algo distinto. Estaban los hombres por un lado y por otro lado estaba...
Lo último de lo último.
Lo último de lo último, estaba al nivel de los animales, ¿no? Y entonces, entender a ese personaje, entender el viaje que tiene que hacer para encontrar a su hermana, todos los obstáculos a los que se tiene que enfrentar, bueno, hay que hacer un ejercicio de contextualizar la historia y entender quién era Lucía.
Para que la creamos, ¿no? Que es el fin último, ¿no? De una buena historia.
Claro, y ponerse en los pies de Lucía, pero también en los pies de la bestia. También hay que intentar entender a ese personaje o hay que intentar entender a ese guardia real tuerto que solo piensa ya en su vida. Lo único importante es tener unos reales en el bolsillo para tomarse un aguardiente y que sin embargo cambia su perspectiva del mundo al encontrarse con alguien que le necesita. Y es eso que muchas veces hablamos de la cantidad de similitudes que tiene la época que tratamos en la novela con la época actual, y esa es una la que gente que no se lo esperaba de repente se convierten en héroes o en heroínas, esas enfermeras, esos médicos que han estado a nuestro lado en toda la pandemia y que de repente eran gente normal y han pasado a comportarse como ellos mismos no esperaban. Y en el caso de nuestra novela, pues hay personajes así, hay personajes que nunca se han visto exigidos y cuando se ven exigidos dan el callo.
Bueno, ya nos tenemos que ir nosotros, pero casi sois un grupo burbuja, sí. Porque hay menos restricciones, que si es en otro momento había que tener salido alguien de la ecuación. Diría, Paloma, podías haber hecho un amigo, ahora haces tres, ¿no?
Sí, la verdad es que está siendo una gira intensa. Son tres tipos estupendos, son interesantes, son generosos, son divertidos, sí. Se llevan muy bien entre ellos y a mí me han acogido muy bien y yo les he acogido muy bien.
A ver, Paloma, que a mí me está recordando cuando Pilar Eyre quedó también finalista y luego, con la gira de promoción, de presentación del libro, escribió otra novela.
Sí, ahora puedo escribir. No, pero yo no me pongo, yo tengo que meterme sola en mi mundo. Yo, mi vanidad literaria, sería imposible ceder mis ideas en base a otras. No, bueno, para eso. Mi editora tiene que hacer un ejercicio psicológico para hacerme cambiar alguna idea. Y no, ellos son, tienen esa base guionista, pero además de eso, son muy generosos entre ellos porque es la vanidad, el ego de un creador tiene su punto.
Pues un grupito bien avenido y dos alegrías para los lectores y las lectoras del país. La Bestia y Últimos Días en Berlín. Gracias por la creación y a seguir adelante.
Muchas gracias. Muchas gracias.